hablaremos de Antoine Laurent Lavoisier, el buen viejo Lavoisier, aquel de nada se pierde, todo se transforma. Nació en 1743, era miembro de la baja nobleza, quiere decir que el padre había comprado un título. En 1768 adquirió una participación activa en una institución profundamente despreciada por los franceses, que era la Ferme Générale, o la Granja General. Vamos, que eran los que recaudaban los impuestos. Yo creo que en realidad, tal como ocurrió en distintos momentos de la historia de Francia, la recaudación de impuestos estaba tercerizada. Entonces, el rey te encargaba conseguir tanta guita.
Para él.
Para el rey. Para Yo el quiero rey. Tanto, dice el rey.
¿Y o si me sobra?
Lo que sobra es para usted.
Ah, buenísimo.
Lo que sobra. A mí, asegúreme tanto y usted se queda con el resto. Bueno. Imagínese la ferocidad de los recaudadores de impuestos. Y Lavoisier pertenecía a esa institución. Aunque el propio Lavoisier era en todo sentido un hombre amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. Por otra parte, los impuestos no gravaban a los ricos, sino a los pobres. Y estos a menudo eran gravados arbitrariamente. Para Lavoisier, el atractivo de la institución era que le proporcionaba la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, que era la ciencia. Y entonces sus ganancias personales alcanzaron, en un periodo culminante, la suma de 150 mil libras al año. Son unos 18 millones de euros actuales. Eso es un buen sueldo.
Sí.
3 años después de haberse embarcado en esta lucrativa actividad, se casó con la hija de 14 años de uno de sus jefes. Y el matrimonio fue un encuentro de corazones y de mentes. La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora, que es lo segundo que me enamora de una mujer.
¡Qué bien!
Y no tardaría en trabajar productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias del trabajo de él y de tener una activa vida social, conseguían, la mayoría de los días, dedicar 5 horas a la ciencia. 2 por la mañana temprano, 3 al final de la jornada. Después tenían que trabajar. Y se reservaban todo el viernes, que ellos llamaban su jour de bonheur, el día de felicidad.
Ah, bien.
Bueno. No sabemos cómo Lavoisier se las arregló también para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora. Era un cargo que había.
Sí, bueno.
Supervisar la construcción de una muralla alrededor de París, que habían hecho para impedir el contrabando, decían, ¿no? También ayudó a elaborar un sistema métrico. Ayudó. Fue coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. En aquella época, todos los días descubrían un elemento nuevo. Como miembro destacado, que era también de la Real Academia de Ciencias, la Real Academia de Ciencias, le pidió que se tomase un interés activo por todos los demás temas de actualidad. El hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos. Interesante, ¿no?
Qué bárbaro.
El suministro de agua a París. Bueno, y en el desempeño de esa función, en 1780, hizo unos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era errónea, pero el nuevo científico nunca se lo perdonó. Y este nuevo científico era Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer Lavoisier fue descubrir él mismo un elemento. En una época en que, como he dicho, todos tenían algún elemento descubierto por él, Lavoisier no encontró ni uno. Sin embargo, no fue por falta de material, tenía 1.300 vasos de precipitados, era un grado casi ridículo, era el mejor laboratorio privado que existía. En vez de descubrirlo él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Desacreditó algunas teorías erróneas, el flogisto, los aires mefíticos, identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran, y les dio a los dos sus nombres modernos, hidrógeno y oxígeno.
Bueno.
Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química. Y bueno, su fantástico instrumental resultó muy útil. La señora Lavoisier y él se entregaron durante 6 años a estudios que exigían muchísimo de ellos y que requerían mediciones muy precisas. Demostraron que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía, sino que lo ganaba. Un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si usted quema ahora un libro, su materia se convertiría en ceniza y en humo, pero la cantidad de materia del universo sería la misma. Esto al final terminó conociéndose como la conservación de la masa y fue un concepto revolucionario. Coincidió, por desgracia, con otro tipo de revolución, que fue la Revolución Francesa, y en esta Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada Fermée General, sino que también había participado en la construcción de la muralla de París, que era una obra tan detestada que fue lo primero que se lanzaron a destruir los ciudadanos sublevados. Aprovechando esto, Marat, que ya lo tenía
el resentido
entre ceja y ceja, y se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional, denunció a Lavoisier en 1791, indicando que hacía ya tiempo que tendría que haber sido ejecutado. Después clausuraron la Fermée General, no mucho después, Marat fue asesinado, como hemos contado acá en este mismo programa, en la bañadera por una joven agraviada, en fin, Charlot Corday, ¿no? Pero ya era demasiado tarde para Lavoisier, porque en 1793 el reino del terror alcanzó una intensidad mayor. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta y al mes siguiente, cuando Lavoisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. Y en mayo, 31 colegas suyos de la Fermée General comparecieron junto con él ante el Tribunal Revolucionario en una sala de juicio presidida por un busto de Marat, que ya había sido asesinado, ¿no? A 8 de estos 31 les concedieron la absolución, pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Concordia, ¿no? Entonces Plaza de la Revolución. Y Lavoisier presenció cómo era guillotinado su suegro, después subió al cadalso y aceptó su destino. Menos de 3 meses después, el 27 de julio, era despachado del mismo modo y en el mismo lugar, nada menos que el propio Robespierre, el incorruptible. Y así se puso fin al reino del terror. 100 años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier que fue muy admirada, hasta que alguien indicó que no se parecía nada a Lavoisier. Entonces interrogaron al escultor, que terminó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, también matemático y filósofo, parece que tenía un duplicado, con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Así que le metió el valero de Condorcet. Al final, nadie le dio bolilla.
Bueno.
Y se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguiera en su lugar, pero resulta que llegó la Segunda Guerra Mundial y una mañana retiraron la estatua y la fundieron para chatarra. Vamos a dedicar una canción al Lavoisier amante, al que reservaba un día por semana para el amor. Él mismo decía, o se olvidaba de decir, los viernes estoy enamorado.
Don't care if Monday's blue, Tuesday grim, Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart, oh Thursday doesn't even start, it's Friday I'm in love. Saturday wait, Sunday always comes too late, but Friday never hesitates. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday heart attack, Thursday never looking back, it's Friday I'm in love. Saturday wait, Sunday always comes too late, but Friday never hesitates. Monday you can hold your head, Tuesday, Wednesday stay in bed, Thursday watch the waltz instead, it's Friday I'm in love.
Es el trío sin nombre.
Muy lindo.